Buenos días. Por favor, busquen sus asientos. Es hora de comenzar. Esta es la semana número 13 de la clase de Ezequiel. Hemos cubierto bastante material hasta este punto. Vamos a estar continuando hoy con los capítulos 38 y 39, y entonces la semana que viene vamos a terminar el libro y vamos a discutir, resumir el mensaje del libro de Ezequiel. Y entonces eso terminará la clase de Ezequiel y después vamos a seguir con otra serie excitante también. Pero antes de seguir, tengamos una oración. Padre Celestial, muchas gracias por bendecirnos con la iglesia, con nuestras amistades, con tu gracia, con tu amor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad de tener una relación contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos estudiarla esta mañana. Ayúdame, Dios, a enseñarla como tú quieres que se enseñe. Ayúdame a ser claro y a entender tu voluntad y tu mensaje esta mañana. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos estado discutiendo el libro de Ezequiel. Como conocen, Ezequiel está con un grupo de exiliados. Mi esposa tiene una mirada horrorosa de... Creo que regresará la imagen a la pantalla en un momento. Yo no creo que fue su culpa. Pero volviendo a Ezequiel, hemos estado discutiendo que Ezequiel está entre un grupo de exiliados en Babilonia. En Babilonia, Dios los ha sacado al exilio a través de Nabucodonosor, y el remanente de los israelitas están en Jerusalén y en Judá. Pero Dios envía a Ezequiel como profeta para anunciar que va a destruir a Jerusalén. Yo creo que Larry sabe que no nos está funcionando la pantalla, pero... Pero básicamente están exiliados. Dios está enviando a Ezequiel a profetizarle a sus exiliados que va a destruir a Jerusalén, y así lo hizo. Así que ya pasamos por la parte en que destruyó a Jerusalén. Hemos visto la destrucción de Jerusalén. Ocurrió... O sea, eso lo discutimos hace varias semanas. Y ahora empezamos a recibir el mensaje acerca de la redención de Israel y el regreso a Jerusalén de los exiliados. Así que los exiliados regresarán a Jerusalén y Dios empieza a decirles al respecto de las provisiones que Él va a hacer para ellos. Y es un mensaje ahora de esperanza. Después de todos estos mensajes de destrucción, ahora tenemos un mensaje de esperanza que viene a los exiliados. Y las profecías que estamos discutiendo, y hasta este punto ha sido solamente 1 o 2 años después de la destrucción de Jerusalén. Así que estamos más o menos de 12 a 15 años desde que comenzó el exilio. Pero el exilio va a durar 70 años, así que todavía estamos bastante temprano en el periodo del exilio, pero reciben este mensaje de esperanza, aunque en realidad es más esperanza para sus hijos y sus nietos que para ellos mismos, de que van a regresar a Jerusalén. Pero lo que vamos a discutir hoy comenzando en el capítulo 38, acerca de esta persona llamada Gog, y este lugar llamado Magog, o la tierra de Gog. Y es algo un poco misterioso. Encontramos un montón de gente que crea estas fantasías y estas imágenes fantásticas de lo que representan estas cosas, y vamos a discutir eso un poco. Pero comencemos en Ezequiel 38, 1 y 2, que dice: El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Así que tenemos nombres interesantes aquí: Gog de la tierra de Magog y de este lugar que se llama Mesec y Tubal. Mesec y Tubal. en el verso 8, dice, al cabo de muchos días se te encomendará una misión, hablándole a Gog, después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas. Así que está hablando de algo que va a ocurrir en el tiempo que él está profetizando. Esto es algo que está en el futuro distante. Todavía estamos de 12 a 15 años dentro del exilio. Ellos van a regresar, van a construir a Jerusalén, y un tiempo después de eso va a haber este invasor que va a venir a Jerusalén. Así que estamos hablando de algo en el futuro distante, pero no sabemos quién es, no sabemos cuándo es, no nos dice mucho al respecto. Ahora, recuerda que discutimos hace unas semanas en Ezequiel 20, del 25 al 32, una serie completa de ayes contra las naciones alrededor de Israel. Habló de Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón, Egipto. O sea, maldice unas profetisas en contra del faraón de Egipto, de toda esta gente a su alrededor. El rey de Tiro claramente identifica países y líderes contemporáneos, vecinos de Israel, y fueron profecías que se cumplieron pronto después de la profecía. O sea, que no había confusión acerca de quién estaba diciendo Dios en los capítulos 25 a 32. Dios fue bien específico, pero entonces llegamos al capítulo 38 y 39 y tenemos Gog y Magog. Y estos son eventos que van a ocurrir en algún tiempo en el futuro abstracto, así que utiliza lenguaje apocalíptico, vamos a hablar de eso un momento. Pero le deja un poco incierto, no les dice suficiente como que para que puedan saber exactamente de quién está hablando, y yo creo que eso fue a propósito. No sabemos de quién habla. Entonces decimos, ¿cómo es eso relevante? ¿Por qué dio ese mensaje a los exiliados en Babilonia? ¿Y cómo es relevante a nosotros hoy en día? ¿Cómo aplica? Pero el lenguaje apocalíptico, ¿qué significa? Viene del griego apocalipsis, y hay un libro en la Biblia que se llama así, Apocalipsis, y es el libro, en inglés le dicen Revelation, pero en español obviamente le decimos igual que en el griego, que es Apocalipsis, que fue la revelación o la visión del apóstol Juan. Y el nombre significa algo que es revelado, que es un poco curioso porque revela algo, pero no lo revela todo. Pero en la escritura, el lenguaje apocalíptico del que estamos hablando incluye visiones proféticas del futuro, que utilizan símbolos, figuras y otras cosas literarias para representar algo abstractamente. Y yo he notado que en la escritura muchas veces están leyendo una de estas secciones de la escritura, tal vez cuando Jesús hablaba de la destrucción del templo y de repente empieza a hablar del fin de los tiempos y uno no está seguro dónde está esa frontera entre esos dos temas en ese pasaje. Parecería como que estás mirando por un túnel a un tiempo futuro y lo que ves es como un mural de varias épocas, todas combinadas en un mural, en su visión apocalíptica, en su revelación. Y eso es lo que vamos a tener aquí con Gog y Magog. Vamos a tener algo que representa cosas que van a ocurrir en diferentes épocas, todas comprimidas en un mural, como quien dice, en una visión. Así que cuando decimos que todo lo que está aquí representa esto o aquello, tal vez hacemos un error. Y la realidad es que no sabemos exactamente. Y a veces la gente pretende conocer. Pero hay varios libros que están llenos de libros apocalípticos, no solamente Apocalipsis. Pero están las enseñanzas de Jesús, tienen ese lenguaje también. En el Viejo Testamento tienes a Daniel, tienes a Ezequiel, tienes a Zacarías, que también tiene el lenguaje apocalíptico y Apocalipsis, obviamente. Y como ejemplo, en Daniel 12, comenzando en el verso 8, dice, escuché, pero no entendí. No entendió la revelación que había recibido. Esto es Daniel hablando, dice, Señor, ¿cuál es el resultado de todo esto? Y él contestó, ve por tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del final. Así que no era la intención de Dios que el mismo Daniel entendiera todo lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿cuál era el punto? ¿Por qué dijo estas cosas? Y yo creo que esa es la pregunta, porque tenemos que utilizar estas cosas de la manera que Dios quería que fueran utilizadas. Gog de la tierra de Magog, uno de los comentaristas dice esto. ¿Quién entonces es o fue este misterioso Gog de la tierra de Magog? La respuesta honesta es que en realidad nadie verdaderamente conoce, pero no por falta de tratar. Mientras han pasado los siglos de la era cristiana, diferentes generaciones han identificado a Gog con cualquier enemigo del día que parecía que cabía en la descripción, y pueden encontrar toda esta serie. Este tipo es aquel tipo. Algunas de las teorías del pasado. Agustín pensó que eran los invasores de Roma, porque venían por el norte, los visigodos, básicamente. Martín Lutero pensaba que eran los turcos cuando se estaba expandiendo su imperio, que también venían del norte para ellos. En el siglo XX había este movimiento fundamentalista que decía que era la Unión Soviética, que era Magog. Dice que Mesak era Moscú, porque suena parecido, pero pueden alargar su imaginación, pero no hay mejor probabilidad de que sea Moscú, que sea los turcos o los godos. Pero los premilenialistas apoyan sus teorías acerca de los tiempos del fin. Pero si ustedes buscan en la red, van a encontrar gente que dice que habla del final del tiempo y que estamos en esos tiempos ahora, y todas esas cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente se refieren a eso. Pero todo ese tipo de teorías han estado ocurriendo por 3.000 años. Todo lo que está pasando en el Medio Oriente ha estado ocurriendo por 3.000 años. Pero mucha gente cree que se refiere a la invasión por Antíoco el IV, Epífanes, que desde 175 a 164 antes de Cristo, como habla en Primera de Macabeos y por el historiador Josefo en sus Antiquidades. Y hay algunas cosas ahí que pegan, aunque hay algunas cosas que no perfectamente pegan, así que por eso es que estamos hablando que tal vez algunas cosas son una compresión de varias épocas en una sola visión. Así que tenemos como mucha oportunidad de tener grande imaginación de lo que puede querer decir. Los pasajes apocalípticos dejan preguntas sin contestar, y a la gente le gusta llenar esas brechas con sus teorías, pero las brechas son a propósito. Alguna gente trata de utilizar eso para alguna doctrina que quieren justificar. Pero nosotros debemos basar nuestro entendimiento en los pasajes que son más claros. Cuando Dios estaba hablando de las otras naciones, era bien específico, y cuando habló de Gog y Magog, era menos específico. Así que tenemos que utilizar los pasajes más claros los pasajes apocalípticos para el propósito que era la intención de Dios. En Ezequiel 38:17 dice, así dice el Señor omnipotente, a ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Así que suena que Dios había profetizado acerca de ellos por los profetas de Israel, pero el nombre Gog no se encuentra en ningún otro lugar en la Biblia, excepto con el libro de Apocalipsis, que no existía en el tiempo de Ezequiel. Así que tal vez no dio un nombre o utilizó un nombre diferente cuando profetizó esas cosas. Si quieren estudiar algo de eso, miren Isaías 34. Eso es uno de los lugares que la gente piensa que tal vez se refiere Ezequiel aquí, cuando habla de la ira de Dios contra los enemigos de su pueblo. Muchas de las referencias que se piensan están en el libro de Isaías, que era profeta. ¿Qué otras referencias hay a Gog y Magog? En Génesis 10 encontramos el nombre Magog. En Génesis 10, verso 2, dice que esto es la genealogía de Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Así que encuentran ahí los nombres. Uno de los descendientes de Jafet que salió después de el diluvio. Y encontramos de nuevo en Apocalipsis 20, verso 7, que dice cuando se acaben los 1,000 años. ¿Acuerdan que hicimos una clase de Apocalipsis y hablamos de los 1,000 años, que es un tiempo, es un lenguaje apocalíptico que es abstracto, pero cuando se acaben los 1,000 años, Satanás será soltado de su prisión y irá a engañar a las naciones de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Así que Satanás va a reunir a las naciones de las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, para la batalla. Esto es poco después de que Satanás fue echado al lago de fuego. Así que tenemos a Magog mencionado en Génesis después del diluvio y justo antes del final en Apocalipsis. Y eso es todo, excepto con la referencia en Ezequiel. Así que en realidad no sabemos. Esa es toda la evidencia que tenemos, todas las teorías y todas las imaginaciones fantásticas y complicadas que pueden encontrar en la red está basado en esa información bien poca que hay. Es lenguaje apocalíptico, pero lo que sea que es Magog está desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto y eso en sí me sugiere algo a mí. Entonces es Gog, una de las fuerzas espirituales del mal, como dice en Efesios 12, que nuestra lucha no es nuestra carne y sangre, sino contra los poderes, contra las autoridades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Daniel 10 dice que, sugiere algo similar, dice Daniel, continuó, no temas Daniel, desde el primer día de que te determinaste a recibir entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y yo he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino persa me resistió por 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme porque estaba detenido allí con el rey de Persia. Y está hablando de que hay una guerra celestial. Y yo solo voy a decir que esa es la teoría que hace más sentido para mí, que Gog representa esa lucha en las regiones celestiales, esa lucha espiritual, esas fuerzas del mal. Pero esa es mi teoría, y la de otros también, pero no sabemos de seguro. Pero la tierra de Magog, vemos que en Génesis 10 están ahí. Y también vemos que incluye a Tubal y a Mesac. Y que dice también, en Ezequiel menciona también a Mesac y a Tubal. Así que ahora tienen toda la evidencia. ¿Qué piensan? Pero miremos un mapa en un momento. Aquí fue donde se esparcieron los descendientes de Noé después del diluvio. Ahí está la tierra de Canaán que se convirtió en Israel. Ahí está Magog, ahí está Mesac, ahí está Tubal. Noten que están al norte. Así que vamos a descubrir que estas invasiones vinieron del norte y que estos son los nombres que utilizó para referirse a ellos. Todos estos son descendientes de Jafet. Así que de los tres hijos de Noé, Sem fue quien, a través de quien se engendraron a los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob y eventualmente Jesús. Así que esta fue una línea completamente diferente hasta antes del tiempo hasta el tiempo de Noé. Así que de ahí vinieron. Así que miremos ahora cuál es el resumen de la profecía de Gog y Magog. Volviendo a Ezequiel 38, verso 8. Dice, al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunida de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. O sea que Gog iba a invadir a Israel después de que regresaran a Jerusalén. Así que esto es algo que va a ocurrir en el futuro eventualmente. Van a volver a Jerusalén, pero alguien los va a invadir. Y en el verso 21 dice que demostraré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán el castigo que le daré y la mano que pondré sobre ellos. Y desde aquel día en adelante la casa de Israel conocerá que yo soy el Señor su Dios. Así que Dios iba a demostrar su gloria defendiendo a Israel. Iba a demostrarle a Israel que Él está ahí para protegerlos. Ya no los voy a enviar a exilio, sino que los voy a proteger de estos invasores. Así que Dios demostrará su gloria defendiendo a Israel. Así que si quieren resumir el mensaje principal, capítulo 39, 25 y 26, dice, por eso así dice el Señor Omnipotente, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Así que él va a tener celo por su santo nombre. Y van a vivir en una tierra y van a ser protegidos por el Señor, y el Señor se va a demostrar santo y va a tener compasión de ellos. Esa era parte de todo el problema aquí, que Dios tenía la intención de demostrar su santidad a través de la nación de Israel por su obediencia, pero como no lo obedecieron, tuvo que castigarlos y regresarlos y demostrarle a las naciones a su alrededor que sí, Dios es santo, y es lo que está haciendo aquí. Pero Él va a proteger y defender a su pueblo. Así que, ¿qué podemos entender del tiempo, de los eventos de Ezequiel, de Gog y Magog? En el 38, verso 4, dice, te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud de dorme con escudos y broqueles, todos ellos empuñan la espada. Verso 15, vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos, todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. Así que tenemos esta invasión con un gran ejército, con caballos, con escudos, con espadas. Eso no suena como un ejército moderno, suena más como algo que hubiera ocurrido en el pasado desde ahora, ¿no? Pero recuerden que es lenguaje apocalíptico, así que no sabemos exactamente. Pero algo que pensar. ¿De qué tiempo estamos hablando? Capítulo 39, verso 27, dice, cuando yo los haga volver de entre las naciones, o sea, hablando de los judíos volver de Babilonia, cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos en presencia de muchas naciones y por medio de ellos manifestaré mi santidad, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Suena como que los va a traer de regreso, se va a demostrar santos y entonces va a derramar su espíritu. Si esa es la secuencia, entonces tiene que haber ocurrido antes del tiempo de Jesús. Suena así tal vez, pero de nuevo el lenguaje apocalíptico, de nuevo, esos tiempos pueden estar comprimidos. Pero si solo miran esto, sonaría que ocurre antes de que se derrame su espíritu. Ahora miremos el resto de lo que dice aquí. Así que lo que hemos visto hasta ahora, ¿quién, cuándo, dónde? ¿Pero qué dice que va a ocurrir exactamente? Volviendo a Ezequiel 38.1, dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor Omnipotente, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, a caballos y jinetes, todos ellos están bien armados, son una multitud de dorme con escudos, y broqueles, todos ellos empuñan la espada. Muy claro. Dios está en contra de ellos, ¿no? Con ellos están Persia, Etiopía y Fut. Todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas. Y también Bet-Togarma. desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Así que si miran ese mapa previamente y miran dónde están todos esos países, es gente del norte, gente del este, gente del sur. ¿Y por qué no del oeste? Porque ese es el mar Mediterráneo, ¿no? Pero todos los puntos en el compás donde hay tierra, está trayendo a toda esa gente, todos vienen con Gog, esta asamblea de enemigos de Dios, de todos estos lugares. Verso 7. Prepárate de nuevo. Esto es Dios hablándole a Gog. Mantente alerta tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunida de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Lo que está diciendo es que va a haber esta invasión, pero esta gente está viviendo en seguridad. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubre la tierra. Parece como una gran amenaza, pero dice que viven confiados. Gog invadirá a Israel. Verso 10. Así dice el Señor Omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás, invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. Así que va a tratar de llevarse gran botín de Israel. Van a saquearlo. No voy a hablar de mucho detalle de Antíoco, pero esto es un paralelo muy grande de lo que ocurrió con Antíoco. Él no quería invadir a Israel, pero de camino a otro lugar dijo, esto no sería muy difícil, déjame sacar lo que pueda de Israel, y entonces continuar. Y eso es lo que está describiendo aquí, en el verso 15. De nuevo, Dios hablándole a Gog, vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así que va a traer este gran ejército contra Israel y entonces los va a destruir. Va a destruir al ejército que invadió Israel y proteger Israel. Así que aunque los asirios habían venido y conquistado Israel, el reino del norte, y después Babilonia había conquistado el reino del sur, Judá, el reino del sur, aquí va a haber a alguien de otros dos lugares que va a venir, pero no van a conquistar nada, van a ser destruidos. Y eso va a demostrar que Dios es santo. Ante los ojos de todas esas naciones. Dicen, ¿cómo pudo ocurrir eso? Eso no es lo que esperábamos que iba a ocurrir. Porque esto era un pueblo confiado que no esperaba. Esto no era un ejército preparado para la invasión. Estos son aldeas sin murallas. Pero Dios va a traer a Gog contra Israel y se va a demostrar santo de esa manera. Versículo 18 dice, pero el día en que Gog invada Israel, mi ira se encenderá con furor, lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. De nuevo, lenguaje apocalíptico. Tal vez puedan encontrar un terremoto que se ha descrito como pasaje, pero básicamente va a ser un tiempo atemorizante. Verso 21. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre sobre él y sobre sus toplas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo leo esto, yo veo como una profecía contra estos poderes en los lugares celestiales, estas fuerzas del mal. Mucha gente lee esto y piensa, esto fue Rusia, o lo que está ocurriendo en el Medio Oriente ahora, o estos son los godos, o todas estas cosas. Pero lo que sea, Dios está protegiendo a su pueblo de esa gran fuerza. Lo que sea abstracto, la parte que es muy clara, es que Dios está protegiendo a su pueblo de ese ataque. Capítulo 39, verso 1. De nuevo, dice de nuevo muchas de las cosas que vimos en el 38. Dice, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Así que el Señor va a luchar por Israel, va a proteger a su pueblo de nuevo. Verso 5, y caerás en campo abierto porque yo lo he dicho, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Dios de nuevo, todo este libro es acerca de que Dios está diciendo, ustedes van a saber que yo soy el Señor y van a respetar mi santo nombre. Verso 8. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. Así que sus armas las van a usar como leña para el fuego. De nuevo, el lenguaje apocalíptico. Pero dice que van a utilizar sus armas para otra cosa. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog, para enterrarlos y purificará así el país. Los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Eso puede ser Hanukkah porque esa es la celebración de la victoria de los macabeos que fue contra Antíoco Epífanes. Eso es lo que mucha gente piensa que es, pero hay algunas piezas que tal vez no caben exactamente, así que puede ser más que eso. El verso 14, al cabo de esos 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país y junto con otros enterrarán a los que aún se queden sobre la tierra y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán el país. También allí habrá una ciudad llamada el ejército. Así que este gran ejército, todos van a morir y van a estar sepultando a los muertos por meses y meses, 7 meses en total. Y aún más allá. Verso 17, hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente. Diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras. Así que está profetizando ahora a los animales, estamos hablando del lenguaje apocalíptico, que se reúnen de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre. Básicamente está invitando a las aves de rapiña a que vengan y se coman a los muertos del ejército de Gog. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones, todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado, y a partir de ese día los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Verso 27. cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones y por medio de ellos manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que, ¿cuál es el punto aquí? Dios va a proteger a su pueblo de cualquier amenaza, no importa cuán grande sea, que vengan del mundo. Y esto no es una promesa que no van a haber amenazas. Esto no es una promesa que va a ser fácil. Pero es una promesa que Dios va a proteger a su pueblo. Y al final, el mundo conocerá que Dios, el Señor, que yo soy el Señor, y conocerán que Él está protegiendo a su pueblo. Así que eso es un mensaje de seguridad, un mensaje de compasión, de esperanza, a un grupo de gente que todavía están enfrentando casi 60 años más de exilio antes de que puedan regresar a reconstruir el templo. Así que la semana que viene vamos a terminar el libro, vamos a ver la reconstrucción del templo. Vamos a ver la adoración, los sacrificios, se practica de nuevo la ley. Vamos a ver esperanza y vamos a ver ahí también un poco del lenguaje apocalíptico en el cual tienes todas estas diferentes épocas comprimidas en un solo tiempo, donde tienes unos grandes paralelos con lo que vemos en Apocalipsis. Así que algunas de las cosas que vemos en Ezequiel se ven también en Apocalipsis acerca de los tiempos del futuro. Por eso es nuestra clase de hoy. Por favor, busquen a sus hijos y comenzamos el servicio de oración a la hora de siempre. Que Dios los bendiga.